En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos. España recuerda el aniversario de un cruento atentado terrorista. Se lo contamos.
Se cumplen 20 años del tercer atentado terrorista más sangriento en la historia de España, en el que murieron 18 personas y más de 100 resultaron heridas. La organización extremista Yihad Islámica se adjudicó la autoría de este atentado ocurrido en el restaurante El Descanso de Madrid. La Asociación 11M Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas rindieron un homenaje en el Bosque de los Ausentes del Parque del Retiro a las víctimas del atentado. Manjón explicó que los autores de este atentado nunca fueron detenidos y, por tanto, no se dictó una sentencia condenatoria, lo que priva a las víctimas de cobrar parte de la indemnización y de ser reconocidas como víctimas. De ahí que los afectados por este atentado se autodenominen los olvidados.
Ha tenido que suceder un ataque de grandes dimensiones como el del 11 de marzo del año pasado para que los españoles recordemos este atentado de hace 20 años que había caído en el olvido. El Descanso era un restaurante frecuentado por ciudadanos estadounidenses y soldados de la base de Torrejón. Ese fue el motivo por el que colocaron allí la bomba a los terroristas. Les hablamos de Estados Unidos, precisamente, y de la gira del primer ministro israelí por este país. Les revelamos más detalles de su reunión con Bush.
Ariel Sharon transmitió al presidente Bush que los actuales compromisos internacionales permiten a Irán continuar con su programa nuclear, según informa el periódico Haaretz. Sharon presentó a Bush los últimos informes de la inteligencia israelí acerca del programa atómico iraní y solicitó al mandatario estadounidense que aumente la presión diplomática para que Teherán desmantele sus planes nucleares. El gobierno israelí cree que Irán está aprovechando el mejor clima político que se vive en Oriente Próximo para ultimar la producción de armamento nuclear.
El actual sistema internacional ha dado lugar a una situación paradójica, y es que la posesión del arma nuclear es de alguna manera una garantía de intocabilidad. Véase, por ejemplo, Pakistán o Corea del Norte. Por otro lado, y como es lógico, el proceso de su elaboración, el querer conseguir esas armas, es motivo de sanciones y presiones. Muchos analistas también han opinado que Teherán es sensible a esta presión internacional y que el gobierno Hatami teme ser depuesto como lo fue el de Saddam Hussein en Irak. Continuamos. El proceso de paz no solo se juega en territorio estadounidense. Les hablamos de la reunión entre Israel y Egipto.
El ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom y el presidente egipcio Hosni Mubarak se reunieron en el Cairo. Shalom presentó a Mubarak la hoja de ruta de Israel para la paz, en la que se incluye la apertura de relaciones diplomáticas entre Israel y 7 países islámicos, presumiblemente del norte de África y el Golfo Pérsico. Posteriormente, Shalom se reunió con el director del Servicio de Inteligencia Egipcio, Ahmed Abu al-Reid, con el que acordó desplegar a lo largo de la frontera egipcia con Gaza unos 850 efectivos egipcios para impedir el contrabando de armamento a la Franja de Gaza. Ambos países han acordado la creación de un panel para gestionar todos los asuntos relativos a las relaciones entre ambos países, el cual será dirigido por sendos ministerios de Exteriores.
Importante esta reunión celebrada en el Cairo. Frente a otros países que repetidamente hablan de paz, Egipto parece decidido a favorecerla con acciones concretas y prácticas. Por otra parte, tras 4 años de enfriamiento de las relaciones entre Israel y Egipto, las relaciones entre los dos países van a más y la colaboración del Ejecutivo egipcio puede ser decisiva para asegurar la realización del plan de retirada de Gaza. Seguimos con noticias de Inglaterra, donde la comunidad judía vive ciertas desavenencias y divisiones ante la falta de respuesta ante el antisemitismo.
El rabino jefe de Gran Bretaña criticó la falta de compromiso de la Unión de Estudiantes Judíos Ingleses a la hora de combatir el auge del antisemitismo en el país, según informa el periódico The Guardian. Las críticas hacia esta asociación estudiantil hicieron que 2 de los miembros de su comité ejecutivo renunciasen a sus cargos la semana pasada. Luciana Berger y Mitch Simons, los 2 representantes que abandonaron sus cargos, declararon que la Unión de Estudiantes Judíos no actuó con la suficiente agilidad contra la campaña de antisemitismo que se vive en las universidades inglesas. Entre las acciones antisemitas que desataron esta crisis, se cita el boicot académico decretado contra Israel, la distribución de panfletos antijudíos y una conferencia que culpabiliza a los judíos de la dominación mundial.
Ciertas crisis, bien canalizadas, pueden favorecer que las instituciones tomen la senda correcta. Esto lo saben bien los expertos en analizar el comportamiento de las organizaciones. Esperemos que este debate permita a la comunidad judía inglesa priorizar sus objetivos y luchar decididamente contra el antisemitismo. El antisemitismo es también materia de la siguiente noticia, en este caso referida a la difusión de propaganda neonazi por Internet en Francia.
Una corte de París descartó las acusaciones hechas por activistas de derechos humanos franceses y sobrevivientes del Holocausto y sus familias a la compañía Yahoo y a su exdirector ejecutivo Tim Kugel por difundir propaganda nazi. Las acusaciones comenzaron en el año 2000 y la corte francesa ordenó a Yahoo bloquear el acceso de internautas a las páginas que vendían objetos propagandísticos nazis. En 2003, la corte dictaminó que ni Yahoo ni Tim Kugel podían ser acusados de justificar crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad, que era lo que argumentaban los acusadores. Finalmente, el caso ha sido cerrado.
La decisión judicial es polémica, sin duda. Las páginas norteamericanas que operan en Europa eluden siempre las normativas comunitarias contra la difamación, argumentando que los servidores están alojados en los Estados Unidos. Nosotros creemos que estas compañías deberían respetar las normativas nacionales y en este sentido el dictamen sería bien distinto. La difusión de ideas antisemitas no solo sucede en Francia, les hablamos de un periódico turco que se difunde en Alemania y que ha sido clausurado.
El reciente cierre de un periódico turco en Alemania, acusado de difundir propaganda antisemita y antioccidental, provoca una gran polémica en Turquía. El ministro del Interior turco, Abdulhakir Aksu, declaró tras reunirse con su homólogo alemán que lamenta el contenido de la publicación Anadolu'da Bakit, aunque aclaró que su gobierno no tomará ninguna medida legal contra el periódico ni contra sus responsables. Mientras tanto, el titular de la cartera de Interior alemán, Otto Schily, manifestó que la Constitución germana garantiza la libertad de prensa, pero la prohibición es necesaria debido a los repetidos ataques a la dignidad humana que contenía la publicación turca. La edición turca de Anadolu'da Bakit respondió a la prohibición comparando a Schily con Hitler y acusando a la clase política alemana de estar en manos del lobby judío.
Si Turquía quiere ingresar de pleno derecho en la Unión Europea, debería también revisar su normativa respecto a la incitación al odio antisemita y otros tipos de difamación, como los que realiza este periódico. Continuamos con noticias relacionadas con Alemania. Les hablamos de la inauguración de un nuevo museo de la Shoah.
Un nuevo museo ha sido inaugurado en Mittelbau-Dora, sitio en donde se erigía un campo de concentración durante la Alemania nazi, conmemorando el 60 aniversario de su liberación. Warren Miller, presidente de la Comisión para la Preservación de la Herencia Norteamericana en el Extranjero, dijo que el museo es parte de la eterna obligación de recordar la verdad de lo ocurrido en el Holocausto y para honrar la memoria de las víctimas que sufrieron y murieron en lugares como Mittelbau-Dora.
Esta semana Alemania recuerda nuevamente el horror concentracionario con el 60 aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, ceremonia a la que asistieron sobrevivientes como el español Jorge Semprún, quien con sus novelas y sus artículos ha hecho una gran labor de concienciación sobre el Holocausto en España. Terminamos hoy con una noticia triste. Fallece un gran humorista y autor de importantes canciones israelí.
Ehud Manor, uno de los más prolíficos y queridos letristas de Israel, ha muerto en su apartamento de Tel Aviv. En 1998, Manor fue congraciado con el Premio Israel por su significativa aportación a la lírica israelí. Este año, Manor declaró que no sabía cuántas canciones había escrito a lo largo de su vida, pero sus amigos cuentan más de 1000. Además, Manor colaboró con varios de los cantantes y músicos más famosos de Israel, como Haim Moshe y Avi Toledano. Entre su vasta lista de canciones se encuentran Ein Li Eretz Aheret, Basana Habaa y Ava Nibi. Por esta última ganó en 1977 la competición de Eurovisión. Manor será enterrado en el cementerio de Binyamina mañana y será recordado como uno de los pilares de la lírica y la cultura israelí.
En homenaje a Ehud Manor nos despedimos con una de sus más populares canciones, Basana Habaa, el año que viene, una canción de esperanza, algo que a pesar de todos los pesares en Israel no se pierde.